De Todo sobre usted, de Gregorio Apesteguía, los siguientes ejercicios prácticos para este trimestre. 1. Permanecer al mismo tiempo más acá y más allá del mundo. 2. Pasear como se solía pasear antes del nacimiento de la sociedad. 3. Ejercitar el transformismo. 4. No taladrarse con el pensamiento. 5. Seguir a las cucarachas de vez en cuando. 6. Imaginar cómo son y qué hay en los principales escondites secretos del mundo. 7. Rememorar a los bandoleros valientes y brindar por ellos. 8. Leer a Husserl o algo parecido en ayunas. 9. Escribir la letra de una saeta universal. Y 10. Volver de vez en cuando al mundo de los vivos. ejercicios prácticos y proyectos que son aldabonazos etéricos a través de las costumbres, ensoñaciones que traducen las palabras a esquemas brutalizados por la congoja, aparatos cargados con los rescoldos desinfectados de los recuerdos. De tal modo, ofrecer la caja torácica a la inexactitud de las respiraciones, el amontonamiento de huesos a la dispersión de la autoconciencia, alborotar las señales en su descalabro disfórico, introducir matices en los fértiles focos de nacimiento de ideas, aportar porciones al insecto dormido de cada cicatriz, aventurarse insomne por las estancias umbrías, incorporar un moho febril a los instrumentos de la respiración, llamar por su nombre a cada generación de diablos, detectar las fallas en la alimentación biótica de la taxidermia, abrir y cerrar la boca sin sentido alguno, tropezar una y otra vez con la misma carga explosiva. Proyectos fundacionales de una confusión fecunda y alerta, fotogramas velados en las páginas del sueño. Cada proyecto, por pequeño que sea, se cobra su precio de sangre y edifica en nuestra mirada la certeza de haber girado, por fin, una nueva esquina imposible del tiempo. Este lado de la tumba.
Marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
amigas y amigos, aquí estamos una semana más en esta especie de ritual alborotado con un montón de papelajos, de libros, de historias varias para acompañaros en este extenso, aunque a nosotros se nos hace muy corto, espacio de tiempo a este lado de la tumba. Hoy nos congratulamos de haber asistido a la fiesta de esta radio desde la que emitimos este programa de Contrabanda FM en directo, que luego también se emite en una versión más cortita en Radio Pica. La pasada fiesta, la noche balcánica, en la que nos encontramos con, bueno, con algunos de los que habéis oído alguna vez el programa, y eso nos gustó mucho, los hizo muy felices. Y bueno, en esta semana tan especial en la que se avecinan algunos sucesos relacionados con esa especie de gigantesca operación de desagravio hacia los perjudicados por el caso del 4F, esa operación de desagravio tejida y pergeñada con trabajo de hormiguita por mucha gente, consiguiendo que estas visiones oscuras de la realidad hayan salido al fin a la luz, al menos en alguna de sus formas, y se hayan caído algunos velos, como siempre os comentamos estas semanas. Se va a cerrar de algún modo este primer ciclo, ya que todo esto continúa, porque hay muchas cosas pendientes, hay muchos episodios injustos todavía pululando por ahí que deben ser arreglados y que claman a gritos por un foco que guíe su atención a ellos. De todas maneras, esta semana, la semana primera semana de febrero, tendrá lugar, como os decía, ese clímax de lo ocurrido estos últimos tiempos alrededor del caso 4F, con la manifestación de este miércoles y una jornada así bastante grande el viernes 6 en las cocheras de Sants, con varias de estos casos y estas historias que serán explicadas y denunciadas. Y bueno, pues nosotros, aparte de los temas que hoy os vamos a tratar, que fundamentalmente serán, aparte de bastantes poemas y de un repaso, que será la primera parte, porque nos gusta mucho, de los textos de este libro que ha dado inicio al programa Todo sobre usted, que el amigo Gregorio tuvo la gentileza de hacernos llegar y que nos ha encantado Todo sobre usted, esta publicación extraoficial del catálogo de posibilidades de permanecer en lo que ocurre, con él como autor, y editado por el almacén y distribución de análisis conceptuales, ni más ni menos. De los iremos leyendo algunas cositas, comentando otras, y bueno, trayéndoos también la segunda parte de, ya tuvimos la semana pasada, esa primera despedida psicopómpica de acompañamiento hacia el otro lado del autor chileno Pedro Lemebel, que murió hace unos días. Y hoy tendremos varias cosas más relacionadas con él, gente que habla sobre él, oiremos también su voz. Y os leeré un par de cosas, aunque continuaremos la semana que viene también con él. Y por otro lado, como ya os decía, intentaremos profundizar un poco más en la historia que rodea al tema del 4F en cuanto a la impunidad policial, pero yendo más allá de la denuncia o la crítica más directa, sino intentando entender qué es lo que ocurre y qué es lo que pasa en la mente de esas personas que se dedican a ofrecer su brutalidad teñida de impunidad por el mundo, ya que nos cuesta también entender y nos fastidia mucho que su accionar y vagar por el mundo, en este caso estoy hablando de la policía, vagar por el mundo de ese modo tan macarra, genere que tengamos que perder tanto tiempo hablando de ellos y tanto tiempo clamando por simplemente que haya un poco de espacio para que la gente pueda vivir y desarrollarse al margen de estas continuas agresiones. Y bueno, tenemos que hacerlo otra vez porque existe, aunque no nos guste, y como aquí siempre hablamos de las cosas de las que a veces no son tratadas o desde un punto de vista que habitualmente no se tocan quizás, o intentaremos saber el porqué. ¿Por qué? Porque alguien quiere o aspira a hacerse policía. Pero bueno, todo esto será si nos da tiempo, porque vamos bastante mal, como siempre. Nada más empezar, estás a este lado de la tumba y continúa nuestro deambular, continúa nuestro tropezar continuamente con nuestros libros, nuestras hojas, nuestros papeles. Estamos muy contentos de también de la acogida que ha tenido el libro de Patricia Heras, que editamos hace un año ya, después de otro año más de trabajo, y al final ya nos estamos quedando prácticamente sin, y la semana que viene ya se habrán acabado por completo, creemos, o bueno, eso parece. Y bueno, también hubo un recital, un pequeño homenaje a Patricia Heras en el barrio de Gracia, organizado por las compañeras de otro programa literario del que ya hablaremos aquí con calma, porque aún tenemos que escucharlo bien, llamado Bilis Literaria, de las compañeras de Radio Bronca. Y bueno, un homenaje a Patricia Heras que hicieron en la Distri La Polilla, en una plaza, en la Plaza de la Revolución en Gracia, que cada domingo están allí haciendo actos de pequeño formato, podríamos decir, en medio de la plaza, con ese fantástico kiosco de fanzines de todo tipo. Organizan también cartas para los presos, una especie de talleres de cartas para presos, y bastantes cosas más que os iré desgranando también a medida que vayan llegando cantautores, etcétera. Bueno, pues esto es lo que hay. Luego hablaremos más de esta historia de esta semana. De momento ya sabéis qué es lo que nos toca ahora, porque hemos cogido la costumbre de empezar desde hace un cierto tiempo del siguiente modo. Leopoldo María Panero a Diego Medrano, aspirante al Premio Planeta de Boxeo y Horticultura. Querido Medrano, decía yo en un poema hace ya mucho tiempo, mientras solo el eco contesta a tus pasos, cuchillo igual a necesidad, igual a destino. Aquí todos los locos llevan cuchillo. Todos los maníacos usan metales nocturnos. Navajas, cuchillos, espadas, florines. Y todos los locos en algún momento de la noche se quedan con la polla al aire, que no deja de ser el más bello cuchillo que se haya forjado jamás. For God's sake, Montresor. Sus ojos azules eran un volcán apagado. No sé dónde está hoy el Capitán Marvel. ¿Dónde estás hoy, Capitán Marvel? Dice James Matthew Barry en Peter Pan. Wendy se levantó y encendió la luz. Él lanzó un grito de dolor. Oh, sí, Ana María Mosh. Aún recuerdo cuando tú encendiste la luz. No lo he olvidado. Tú piensas que sí, pero no podría olvidarme así. Como se olvida un tío vivo o un continente que no nos ha gustado nada. Decía George Bataille en L'Arc Angélique. El no amor es la verdad del amor. Y todo miente en la ausencia del amor. Oh sí, todo miente, incluida tú, Ana María. Tú también mientes o mentiste cuando sonreías y jugabas conmigo a juegos de miradas peligrosos, juegos de miradas que consiguieron volverme loco, juegos de miradas que tardaron años en ser combatidos con fuerte medicación. Incluso Pérez Inferrer mentía en las cosas que le contaba mi madre hace ya unos veranos. Yo fui alguien que escribió alguna vez: las palabras destruyen al hombre y las mujeres devoran cráneos con tanta hambre de hombre. Solo es hermoso el pájaro cuando muere destruido por la poesía. Y todo esto Medrano a pesar de mi lacerante homosexualidad. El libro que Carlos Edmundo de Ory escribe con 8 años se titula precisamente Pájaros y sombras. Es muy bueno. De Diego Medrano a Leopoldo María Panero, un reloj estropeado llamado Leopoldo María Panero. Querido Leopoldo, me apasiona el estudio de las divinidades romanas asociadas a la infancia. Generalmente conocemos los casos de los dioses asociados a los romanos grandes, a los adultos de la Roma imperial que consagraban sacrificios a Apolo, Marte, Diana, Júpiter y Ceres. Pero los niños en la época romana también tenían sus dioses. Eran dioses de bolsillo, como si dijéramos dioses para pequeñas cosas de la vida, dioses poéticos en extremo y sobre los que muy pocos han puesto el ojo en nuestros días. Fabulinus era el encargado de enseñar las primeras palabras. Stalinus era el que enseñaba a los niños a sostenerse en pie. Cuba era el que les protegía mientras dormían. Potina les enseñaba a comer y beber con cubiertos. Domiduca era el que les llevaba de casa a la escuela, etcétera, etcétera. Los dioses de la infancia eran luego sustituidos por los grandes dioses adultos a medida que los niños crecían, pero ello no quita la belleza de unas divinidades, por así decirlo, condenadas al desprestigio. Unas divinidades que son abandonadas muy pronto en pos de otras más sólidas y con misiones un tanto ridículas, enseñar a alguien a comer. Pero a mí, como sabes bien, me apasiona lo ridículo y lo desprestigiado, lo raro y lo ruinoso. Esas divinidades estaban en cierto sentido condenadas de antemano a la ruina. Solo eran asimiladas durante 3 o 4 años, los destinados al crecimiento, y luego se renegaba de ellas. Todo lo ridículo esconde un gran pozo poético. No hay en la historia de la literatura un personaje más ridículo que Fernando Pessoa. Oficinista, tedioso, borrachín secreto, virgen al límite, tímido, exacerbado y cíclope absoluto a la hora de dedicarse por entero al martirologio de las letras. Un hombre un tanto ridículo, vestido con sombrero, con gafas redondas, algo afeminado, bigotillo cursi, siempre muy solo en bares tristes, en tabernas con 2 parroquianos a lo sumo, sentados en las mesas colindantes, rellenando un folio tras otro, componiendo un verso tras otro, pidiendo otro vino, comenzando un nuevo folio, sin vacaciones, sin estrés, sin otra vida más que la soledad y la taberna, la casa sin eco y la oficina repugnante. Sin grandes amigos, solo con el folio como compañero, con el vino verde como interlocutor, con la tristeza o el deseo sexual impregnados para siempre en el alma, sin darles el debido curso, conformando todo un personaje ridículo, no lo niego, pero un gran genio de la literatura. La gente se reía de Pessoa por la forma que tenía de caminar, eso de mover mucho los brazos a la hora de moverse y mirar siempre para abajo, como si llevara algo roto en los zapatos. La gente se ríe siempre del genio por no entender su vómito. El genio, si algo es rico. La riqueza del universo privado del genio es inagotable. Por ello, quizás sea un tanto héroe inútil a la hora de entablar relaciones, contactar con los intereses del común de los mortales y todo eso, pero jamás a la hora de vomitar. Folio en blanco, vino verde, verso que llega con la fuerza de la náusea. El genio cuando vomita estrenando un nuevo folio lo hace siempre por exceso. No hay persona que haya estado tan acompañada como Pessoa en el plano interior. De ahí la cosmogonía de Terónimos y tan solo en el mundo real. Las mesas vacías de la taberna, las sillas vacías de la oficina, los sofás vacíos de casa. Todo personaje ridículo y solitario esconde en su cerebro un magnífico laberinto de terciopelo. Quiero robar la biografía de Pessoa de Brechón, 500 páginas, titulada Extraño extranjero y editada por Alianza. Y por último, carta de Leopoldo María Panero a Medrano, ave de corral. Querido Medrano, el rayo es la iluminación máxima. Mi bragueta no tiene ningún rayo. Viven los gremlins en ella, torturándola. Veo gremlins a cada rato, de todos los colores, de todas las formas. Unas formas de círculo, con libros de Baltasar Gracián bajo el brazo. Otros trapezoides, con libros de Juan Guitisolo bajo el brazo. Otros con el magisterio y formas del secreto rombo, con libros de Cunqueiro bajo el brazo. Otros con la forma sinuosa de la línea recta, con libros de Josep Pla bajo el brazo. Quiero hablar de ese agujero de la página por donde la realidad cae como agua muerta. Quiero hablar de aquello que susurraba Pound, The Frog Singing Against the Fawns. Quiero fumarme tu pubis mechita mientras un rey abisinio cae a los pies del espejo. Quiero llegar a hacer aquello que le prometí yo a Pepe Espaliu, construir la poesía como una enfermedad de la piel. Quiero hacer caso a Jacques Derrida. Todo poema corre el riesgo de carecer de sentido, y no sería nada sin ese riesgo. Quiero hacer tantas cosas si no estuviera tan enfermo, si estas tardes no fueran tan largas, Medrano, si el viento no me hiciera sufrir y ese feto no se hubiera roto tan de repente como las palabras huecas del verbo. Ese feto a ti pegado como a un árbol de una vida, porque eras suave como el peligro de vivir de nuevo. Oh, aquella sangre era para jugar tan solo.
Nice.
texto que va a venir ahora pertenece a una autora, mexicana que conocí porque en A la Limón con Augusto Monterroso creó una fabulosa antología del cuento triste, hará muchísimos años, y recordé que tenía también un libro con una serie de cartas que escribía pero no enviaba a la revista Times cada día durante el año 84, y os quería leer alguna de ellas, irán cayendo a lo largo de los programas, como esta escrita en Chimalistac, México, 23 de enero de 1984. Señores, ¿existe la reencarnación retrospectiva? ¿Por qué será que al leer en un extracto de la biografía de Dostoyevsky de Years of Ordeal, 1850-59 de Joseph Frank, en el número 5 de la revista Time con fecha del lunes próximo, que la primera vez que Dostoyevsky recibió limosna fue poco después de su llegada a prisión, y que quien se la atendió fue una niña de 10 años que cuando lo vio pasar con cadenas corrió hasta él y al darle la moneda le dijo: «Ten, pobre hombre, toma un kopeck, por el amor de Dios». La cara que veo en esta alma caritativa es la de Ana Frank. Es cierto que Time, dos páginas más adelante, reseña una recopilación de escritos infantiles de Ana Frank, Tales from the Secret Annex, y que ahí está una fotografía de Ana quizás a los 10 años de edad. Pero estos dos escritores no tienen nada en común, ni la época en que vivieron, ni la nacionalidad, ni mucho menos nada comparable en cuanto a su trabajo. El de Dostoyevsky tiene principio y fin, al grado de que nada perjudica ni a su obra ni a él haber dejado una o varias novelas inacabadas. En cambio, de Ana Frank casi no se puede ni siquiera decir que tenga obra alguna, aparte su diario. Sin embargo, la niña que dio la limosna a Dostoyevsky en las calles de Omsk es Ana Frank. Hay dos momentos, uno en la vida de cada uno, a 95 años de distancia, el uno del otro, en los que los dos escriben una oración similar. Algunas horas después de que el zar Nicolás I a último momento cambia la sentencia de muerte de Dostoyevsky por prisión y exilio, este escribe a los 28 años de edad: «La vida es un don, la vida es felicidad, cada minuto puede ser una eternidad de felicidad». Y segundos antes de que la Gestapo encuentre a Ana Frank y su familia en el almacén de Ámsterdam, en donde se ocultaron durante 24 meses, Ana escribe a los 15 años de edad: «A pesar de todo, sigo creyendo que en el fondo la gente es buena de verdad». Aunque la oración del primero, a la oración del primero la siguieron más de 30 años de deudas y enfermedad, y a la de la segunda la muerte en el campo de concentración de Bergen-Belsen, otra oración que se rescata de Tales from the Secret Annex y que dice: «Ser interrumpido justo cuando uno está pensando en un futuro glorioso». Se podría deducir de los pensamientos de Dostoyevsky ya en el paredón. No por nada sufrió tanto cuando por motivos desconocidos perdió la moneda que Ana Frank le había dado y que él, conmovido, había guardado años y años como un tesoro ya en libertad. Bárbara Jacobs. escrito en el tiempo. Aquí una selección de poemas de Michel Houellebecq, de su libro Renacimiento y de la última parte de ese libro que editó en el año 91 y que editó aquí, perdón, en el 99 y editó aquí Acuarela en el 2001 y que creo que serán los últimos que os lea ya de él. Que todo cuanto luce sea destruido. Los habitantes del sol lanzan sobre nosotros una mirada impávida. Pertenecemos definitivamente a la tierra y allí nos pudriremos, mi amor imposible. Jamás nuestros magullados cuerpos se volverán luz. Responsable de la desgracia de la humanidad, hay un plan delimitado que une los primeros años, los paseos bajo los castaños, las mochilas. Algo se rompió en mí ayer en el desayuno. Dos seres humanos de 100 kilos hablaban de estómagos y radiografías. Él le decía: «¡Qué mala eres! No me queda mucho tiempo por vivir, así que dame ese gusto». Pero su viejo cuerpo gastado no conocía ya ningún placer. Solo conocía la vergüenza y la dificultad de moverse y el sofoco en el calor de la tarde. Así, esos dos que habían vivido, que habían tal vez dado vida a otros, terminaban su vida en la vergüenza. Yo no sabía qué pensar. Quizá no habría que vivir. La búsqueda del placer está descrita en los libros, conduce a la desdicha desde tiempo inmemorial. Pero en cambio, ahí estaban ellos, esa vieja pareja. A veces hay que darse el gusto, decía él, y viendo los pliegues en la carne de su mujer, uno aceptaba la prostitución y el masaje a su viejo sexo usado. De todas formas, no le quedaban más que unos años. Entre estos dos seres no había ningún espacio para soñar, ninguna manera de soportar la decrepitud, de hacer del desgaste de los cuerpos una dulce costumbre. Existían, pedían una tregua, un espacio de tregua, para sus viejos cuerpos gastados. Cada noche la tregua les era denegada. noche sin bruma. Cuando vago sin sentido en medio de las casas, veo perfilarse futuros sacrificios. Me gustaría adherirme a algún artificio, recobrar la esperanza comprando muebles, o bien creer en el Islam, sentir un Dios muy dulce que guiara mis pasos, que me llevara de vacaciones. No puedo olvidar aquel olor a despedida, entre nuestras palabras cortadas, nuestras vidas que se separan. El proceso de la tarde articula las horas. Ya no hay nadie para recoger nuestros lamentos. Entre la sucesión de cigarrillos apagados, el proceso de olvido delimita la felicidad. Alguien ha diseñado el tejido de las cortinas y alguien ha ideado la manta gris en cuyos pliegues mi cuerpo se inmoviliza. No conoceré la dulzura de la tumba. Descubriendo la existencia humana como se levanta un vendaje. He caminado entre miedo y odio, diariamente, diariamente. Los castaños perdían sus hojas, yo perdía mis encantos. Final del día, estado de luto, solo en el patio aprieto los dientes. Tuve que comprarme un cuchillo al cumplir los 15 años. Me habría gustado ser muy guapo, naturalmente, naturalmente. Que hice el amor fue en una playa, en algún lugar de Grecia. La noche había caído. Esto parece romántico, un poco exagerado y sin embargo es cierto. Y había olas, siempre las olas. Su ruido era muy suave. Mi destino era impreciso. La mañana anterior había nadado hacia una isla que me parecía próxima. Nunca alcancé la isla. Había una corriente, alguna cosa de esas. Me costó mucho volver y de verdad creí morir. Me sentía muy triste ante la idea de ahogarme. Consideraba la vida larga y muy luminosa. Solo tenía 17 años. Morir sin hacer el amor me parecía muy triste. Es necesario acariciar la muerte para conocer la vida. Todos nosotros tenemos cuerpos frágiles, insatisfechos. Cabellos sueltos. Ella me mira con confianza. Blusa escotada. La cama está deshecha. Los pájaros andan entre los cedros. Es domingo. Rostro en el espejo. Hay que preparar café. La basura está llena. Su mirada se endurece. Su mano coge la maleta. Todo es culpa mía. El mendigo vomita. Algunos pasajeros se apartan. El metro llega. Acuérdate, pequeño mío, del lago que estaba tan en calma. Cada una de tus sonrisas me colmaba el corazón. Me enseñaste el cisne, un leve ruido de palmas, y leía la felicidad en tus ojos elevados. Posibilidad de camino y hay también una señal que es dada a unos pocos, pero esos pocos no son dignos. Entre las flores del sofá mis ojos encuentran un camino, Renuncio a disculparme, primero va el ojo y después la mano. La posibilidad de vivir comienza en la mirada del otro. Tus ojos me aspiran y yo me embriago, me siento limpio de culpa. La liberación, siento venir la liberación. ¿Y la vida libre en qué se sustenta? Ciertos minutos son verdaderamente hermosos. Reconozco mi inocencia. Poco a poco el azul celeste se vuelve oscuro y tus ojos siguen siendo verdes. Tus ojos son el espejo del mundo. Lo repito, hay momentos perfectos. No es solamente la desaparición de la vulgaridad del mundo, no es solo el silencioso equilibrio inherente a los gestos tan simples del amor, el cuidado y el baño de un niño. Es la idea de que este equilibrio podría ser duradero, de que nada de un modo razonable se opone a que dure. Es la idea de que ha nacido un nuevo organismo de gestos armoniosos y limitados, un nuevo organismo en el cual podemos desde ahora vivir. La noche regresa. Final del sol sobre el pinar inevitable. Y tus ojos siguen siendo iguales. La jornada es completa y estable.
I thought that I had a place.
De alguna manera, la incapacidad de tantas personas de mantener un nivel aceptable de salud mental en nuestro país es alentadora. Revela la lucha de un organismo vital contra las instituciones opresivas y aniquiladoras del Estado y el orden económico mundial. Estar bien adaptado en una sociedad profundamente enferma no es ningún indicador de salud. Solo tenemos que entender que hay una guerra declarada justo aquí, ahora mismo. Si siempre crees que luchas por alguien que está peor que tú, no estás diciendo de forma implícita que tú estás mejor y por tanto que en realidad hay partes del capitalismo, tu parte, que están bien. Donde quiera que estés, hay una guerra sin cuartel entre los imperativos capitalistas y la pasión por la vida de la gente sometida a él. La autolesión se entiende por lo general como una estrategia de aguante. Al fin y al cabo se trata de mantenerse viva ante circunstancias intolerables. Sería un error, claro está, sugerir que la autolesión es lo mismo que la resistencia, aunque los problemas de salud mental tienen un gran coste para la economía. Es una reacción, una respuesta y un rechazo. Es el grito. Pero hasta que no sea politizado, seguirá siendo solo un ataque del individuo contra el individuo. Si la lucha de aquellas que sufren de problemas mentales o emocionales no estuviera tan contenida, desplazada y estigmatizada, hasta por aquellas que se consideran radicales, ¿quién sabe qué tipo de sociedad forjaría esa pasión por la vida desencaminada, esa inteligencia, ese rechazo? Mientras situemos al enemigo dentro de nosotras, alentadas por un sistema entero, desde la educación hasta los modelos biomédicos de la enfermedad mental, y mientras sigamos viendo estos comportamientos como enfermedades, de las cuales hay una esperanza de cura basada únicamente en cambiar el mundo interno del enfermo, en vez de derrocar el sistema, nunca lo sabremos. Las sociedades capitalistas imperialistas avanzadas han sido tan eficaces, tan brillantes, controlando y definiendo cada aspecto de la vida y la psicología humanas, un préstamo de la historia fascista y totalitaria, que ya poca gente es capaz de ver esta situación. Es omnipresente. Creo que la mayoría de gente que sufre en el Reino Unido un problema de salud mental común, incluyendo mucha que se autolesiona, y esto incluye cualquier comportamiento que no sea saludable para la mente o el cuerpo, simplemente está revelando el estrés psicológico en masa causado por una exposición prolongada a las condiciones de vida bajo un sistema capitalista avanzado del cual no se puede escapar, una dictadura elegida, una cultura del miedo deliberada, un ambiente altamente contaminado y alienado, y un sistema omnipresente de vigilancia altamente desarrollado. No hay lugar seguro al que podamos escapar. No hay ningún lugar a donde podamos ir a pedir asilo por las condiciones bajo las cuales luchamos. Occidente es posiblemente el final de la línea. Estamos, eso nos enseñan a creer, en el mejor lugar que hay, el más seguro. Muchas personas arriesgan sus vidas para llegar aquí. Pero el trauma psicológico, físico, espiritual, económico, político y emocional que soportamos es, pese a esta ilusión, a esta propaganda constante e interminable, cuando a diario se amontona una tensión tras otra, un trauma sobre otro trauma, experimentado directa o indirectamente, miedo sobre miedo, elección sin sentido tras elección sin sentido. No hay ningún lugar donde estar bien en el sistema capitalista global. Solo hay diferentes cámaras de tortura con las herramientas adecuadas al objetivo y la etapa de la batalla. Hay una historia de Augusto Boal, un dramaturgo brasileño radical pionero del teatro del oprimido, que al encontrarse en el exilio europeo durante los años 70, comentaba que no podía entender por qué la gente era tan infeliz si no sufría una opresión política. Sin embargo, después de un tiempo, llegó a la conclusión de que aunque algunos estados europeos no eran tan abiertamente opresivos, esto era porque la gente había llegado a interiorizar la opresión y a veces ni siquiera veía a la autoridad como al enemigo. A esto lo llamó el policía interno. relación con más abuso mutuo que he tenido, la que me jodió emocionalmente hasta el punto en el que toda mi noción de la realidad, lo que sabía de mí misma y el sentido de las cosas empezaron a trastocarse, sin duda estaba luchando por mi vida. Él no estaba a punto de matarme con sus manos, pero me dejaba sin palabras. Cuando alguien te deja muda tergiversando todo lo que tú dices y cuando le conviene, todo lo que él dice, tienes que pelear con tus puños. Rara vez peleaba contra él. Solo en la medida en que él peleaba contra mí, él empujaba, yo abofeteaba, peleaba contra mí misma. Me quemé, tomé sobredosis, me rajé las muñecas, pensé en el asesinato, rechacé a la gente que me quería. Muchas noches bebía casi hasta el coma, paré de comer, rompí cosas, me detuvieron, intenté morder los dedos de un policía, intenté morderme la lengua y grité. No fue un grito vocal, salió de todo mi cuerpo. Un grito impactante que duró 5 minutos hasta que me quedé sin aliento y del cual no me creía capaz. Un grito de angustia absoluta, incesante, inconsolable, atrapada, brutal, muda, impotente, histórica. Era la única cosa que podía atravesar los barrotes, un sonido como una mano extendida sin la esperanza de que el cuerpo pudiera seguirla. Era lo único que quedaba por decir. Ese grito todavía está ahí. Está en todas las que saben que están luchando por su vida, las que se autolesionan, las alcohólicas, las drogadictas, las parasuicidas y las suicidas, las víctimas de abusos domésticos, policiales, racistas, homófobos, las que comen poco o demasiado. Está en las gargantas de chavalas atrapadas en familias nucleares, hogares rotos o sin hogar, y en escuelas y centros de menores. En las bocas de las presas y los prostitutas, en las entrañas de millones de personas dopadas por el Prozac, el litio y el Ritalin. Está en todas, pero algunas están más cerca que otras de ese grito y lo que significa. Si no crees que estés luchando por tu vida, piénsalo de nuevo. Si sabes que no estás luchando por tu vida, puede que estés en el lado equivocado. Dice el doctor José Delgado, un psiquiatra contratado por la CIA para el programa de control mental MKUltra después de haber servido al régimen franquista. Necesitamos un programa de psicocirugía y control político de nuestra sociedad. El objetivo es el control físico de la mente. Todo aquel que se desvíe de las normas impuestas puede ser mutilado quirúrgicamente. El individuo puede pensar que la realidad más importante es su propia existencia, pero esto es solo su punto de vista personal. Esto carece de perspectiva histórica. El hombre no tiene derecho a desarrollar su propia mente. Y acaba todas estas lecturas que os hemos hecho de Beyond Amnesty, como empezaron con un texto de Bárbaros, La insurgencia desordenada, de Criso y Odoteo. Los oídos de los bárbaros son sensibles únicamente a las voces que los llaman a asaltar el imperio, a barrer lo existente. Su furia incluso produce terror en muchos enemigos del imperio que dicen querer vencerlo, pero de manera bien educada. Como buenos civilizados, comparten el desacuerdo, pero no el odio. Entienden la indignación, pero no la rabia. Lanzan eslóganes de protesta, pero no gritos de guerra. Están preparados para derramar saliva, pero no sangre. para las bárbaras como para las niñas, cuya naturaleza todavía no ha sido completamente domesticada, la libertad no empieza con la elaboración de un programa ideal, sino con el ruido inconfundible de vidrios rotos. Y sigues a este lado de la tumba. Si quieres acercarte a este texto que editaban Psiquiatrizadas en Lucha, hazlo a primeravocal.org/amnesty, que hoy hemos terminado de leeros por completo este pequeño cuadernillo que hemos querido diseccionar poco a poco para degustarlo e interiorizarlo con toda la atención que se merece. Y bien, esto nos irá acercando a esta parte del programa que queríamos dedicar precisamente a los acosos y a las agresiones de los cuerpos policiales, y en principio no como un hecho de denuncia, sino de casi investigación o de disección o de etología. En fin, pero antes, os voy a leer un pequeño poema que tiene, está cargado de una melancolía maravillosa de... Ay, 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 ¿dónde lo he dejado? Aquí. Pues está extraído del libro Todo sobre usted, de Gregorio Apesteguía. Y bueno, que iremos teniendo, como ya os he dicho, porque me ha gustado mucho. Y este en concreto es un... Bueno, ya lo vais a escuchar y ya sabréis por qué es tan apropiado y tan adecuado a la idiosincrasia de este programa. Se llama Después de ti. Después de ti seguirá sonando el disco y los paisajes de las ventanas permanecerán prácticamente en el mismo sitio. Después de ti, los altamontes seguirán su incierta ruta y una lluvia incontestable caerá sobre carreteras sin asfaltar que nunca conociste. Después de ti, se producirán algunas variaciones en los principales lenguajes de programación, pero las latas de anchoas seguirán existiendo tal cual las conociste. Después de ti, al igual que siempre, alguna mosca inquieta frotará sus patitas delanteras velozmente, posada sobre alguna olvidada caca del mundo. Y después de ti, las mismas curvas sentimentales seguirán provocando los mismos accidentes, aunque tú ya no estés.
Cuando yo me muera, Giralda, cuando yo me muera, cuando yo me muera,
Giralda, cuando yo muera, vendré a acariciar tu cuerpo vestido de primavera. Clavellina, rosal, carne morena, canela por el viento iluminado, sevillana primera y azucena. Ay, mi torre de luz, junco de sal, ciprés de luna y miel. Ay, mi niña de roca y de cristal. Giralda, cuando yo muera, vendré a acariciar tu cuerpo vestido de primavera.
Clavellina rosal, carne morena, canela por el viento iluminado, sevillana primera y azucena, ay, mi torre de luz, junco de sal, ciprés de luna y miel, ay, mi niña de roca y de cristal, y cuando yo me muera, vendré a acariciar tu cuerpo, Giralda, vestido de primavera.
El nazi robot de Gabriel Celaya acudió puntualmente, presentó sus respetos, saludó militar, olía a buen tabaco y ese olor era raro para mí en aquel tiempo. Le dije, en mi miseria yo era el vencedor, solo trato con hombres y no con uniformes. Se me volvió a cuadrar militar, no entendía de qué le estaba hablando. Correcto, preguntó. ¿Quiere usted un cigarro? Lo encendí en mi inconsciencia, tan pura y absoluta como la nada inmensa. ¿Qué decir? No sabía qué decir al robot de uniforme planchado, peinado y estirado, y no cabía duda, más funcional que yo. Matar al asesino no era nada. Él sabía que a mí me matarían por algo que no entiendo, y él daba ya por hecha su muerte sin sentido. Esa era su ventaja. Yo creía, y él, nada. Y allí estaba el robot. Y había que hacer algo. Matarle era imposible, pues siempre volvería. Y decía, ¿un cigarro? Y yo decía, gracias. Yo podía acusarle, condenarle en el acto, y él podía decir, está usted en mi caso, en mi mujer, mis niños, mi deber, mi locura, y en el cálculo falso de una luz sin sentido. Matar a un enemigo no es difícil. Matar a un robot es matarse, bien pensado a sí mismo. Espejo que decías, cruel claro a la madrastra de Blancanieves, niña, cuando te preguntaba buscando una mentira, ¿quién más bella que yo? Contéstame, ¿quién más idiota que yo? Y lo que sigue, como os decía, para intentar entender un poco la esencia de esas personas que se... Bueno, nos estamos refiriendo principalmente, ya lo sabéis, a los cuerpos antidisturbios de la policía y a la función que ejercen de violencia gratuita y generalizada. Por eso la manifestación del próximo miércoles a las 7 en Plaza Universidad. Para protestar por sus actuaciones en casos como el 4F y un montón de otros más, algunos de ellos que han acabado con muerte. Los últimos años, 6.000 muertes en las a cargo de la policía, 6.000 casos de tortura. Bueno, no tengo las cifras, las he estado leyendo esta mañana y las quería decir, pero se me olvida todo. Y bueno, una de ellas hace poco, bastante reciente. Y queríamos tratar de profundizar un poco en los motivos que llevan a la gente a asumir esa carga kármica de brutalidad gratuita tan inconveniente para el libre desarrollo de los seres humanos. Y bueno, me he acordado de que tenía un artículo que escribí hace ya muchos años, creo que en el 96, en una revista que hacíamos que se llamaba Vacío, y que tenía por título La policía contra la pared, o también, claro, Hombres ridículos. Aquellos que reprimen el deseo obran así porque el suyo es lo bastante débil como para ser reprimido. William Blake. Siempre he querido saber, y la duda me atormentaba, si bajo los vistosos uniformes policiales corría la sangre, si es que algún tipo de fluido orgánico se debatía de vez en cuando por entre sus pliegues, si podía hablar del ocupante de ese armazón de tela y metal como de un congénere de especie, o si me encontraba sin embargo ante el producto desafortunado de quién sabe qué malograda mutación de estos ridículos tiempos infames. Vana y larga frase. Policías y hombres con alma de policía han existido desde tiempos inmemoriales, arrastrando entre nosotros su pesada carga de ignominia y zafiedad. No pretendo ignorarlo ni tan solo denunciarlo, pero esta sangrante duda me lleva a intentar, con amor, como diría Fernando Arrabal, llegar a comprender los escabrosos mecanismos que llevan a un hombre, en principio, lleno de vida ahora, concreto, visible, como se veía Whitman, a trastornar de tal modo su entendimiento para acabar cabalgando animoso sobre los peludos lomos de la animalidad sonámbula. Esta pretensión mía me lleva a revisar algunos planteamientos que gente de buena fe ha dado en divulgar sobre esta entretenida, aunque bronca, disciplina que hoy tratamos de enfrentar, la etología del policía. Los muchachos nadan en el océano del cielo. ¿Puede la policía llegar hasta su juego? Gregory Corso. Los fragmentos de Corso pertenecen a su poema largo Policía, que están extraídos de él y insertados en diferentes lugares del texto. Sigo. Duerme en el imaginario de todo niño esa perversión del juego que precisa adoptar en sus evoluciones la figura desafortunada del policía, enfrentada quizá a la siempre legendaria representación del ladrón, del caco, del asesino de viejas a lo Raskolnikov. Esa capacidad inaudita del humano aún imprevisible que es el niño, de encarnar ávidamente ambos papeles, como aquellos hábiles sofistas helenos que malabareaban con las dos versiones más contrapuestas que acepta un discurso defendiendo ambas sucesivamente. Esa capacidad, decía, de simultanear los dos papeles solo puede revelar un fértil distanciamiento sobre ellos, un fértil distanciamiento sobre un mundo que poco a poco se le va echando encima. No tarda el adulto bien adiestrado en aprovechar el filón que suponen estos teatros infantiles. Ni corto ni perezoso introduce con maquiavélico esmero en el paraje mental del niño una incierta y desesperante posibilidad de hombres malos, de portaestandartes de un castigo que ni Dios mismo en toda su infinita sabiduría de perro vengador podría superar, una legión de hombres del saco, de contrahechos gibosos y gorgoteantes buscando la perdición de todo aquel renacuajo que no crece sin risa. La cornuda realidad, su hocico rodeado con símbolos de miedo, machacando el jubileo de los niños, el deseo del hombre, Gregory Corso. Como el Estado moderno que ha aprendido a funcionar inoculando su coerción en el interior de la mente de los hombres, dejándoles gestionar así su propia derrota, la familia moderna de ese Estado no se apartará demasiado de semejante tónica. Es obvio que un sistema patriarcal necesite del uso de la fuerza para mantenerse, y en esta fase de la fuerza interiorizada del super yo supermadero, que mantenga las cosas siempre en su sitio, que no permita esas clásicas alegrías libertarias que se toman los niños, esos desvaríos improcedentes de infantes, malcriados, mal educados, mal estrujados, infantes viene de no voz. Un sereno, un forzudo malvado y calvo, un viraje sutil pero irreversible del hombre del saco al hombre de la porra. De este modo no extrañará que los psicólogos psicócratas se permitan vomitar sobre los niños pruebas en las que, como el test Whisk, ver mal por parte del niño a la policía y sus funciones es valorado con puntuación negativa. Suspendido, niño con problemas. A los mayores nos encierran. Pero, ¿alguien se ha preguntado qué debe pensar un niño que ve por la calle una legión de hombres con garrotes al cinto y cara de macarrón? ¿Alguien puede dudar que si un niño no es educado en el miedo, no vea esta ridícula procesión de hombres menores como un patético recreo de muchachotes que no han crecido y que siguen pensando que ellos sí que saben la mejor manera de ganar la partida, el juego que nunca dejará de jugar ese niño grande y demente que es el policía? El juego de la rendición, la ruleta humillada desecando la dignidad, el sacrificio formidable de la inteligencia. Puede entenderse de otra manera el vergonzoso paseo de Dobermans por los pasillos del metro a manos de encuerados sacamantecas, convirtiendo la pesadilla orwelliana que buscan en un vodevil de burda factura. Es comprensible la vida de un tipo que, enfundado en su flamante traje de guardia juramentado, impida a la gente sentarse en el suelo de una inmensa estación de trenes como Sants, ni dormir en un banco ni tantas y tantas pequeñas y absurdas cosas. Es que están probando esos fulanos a los futuros mercenarios de los que hablaba London para saber a ciencia cierta hasta dónde los pueden usar, hasta dónde alcanza el derrame acrítico del cumplimiento de las órdenes. ¿O es que lo que están midiendo es el aguante de la gente, como insinuaba Miguel el pincha uvas? ¿Qué significa todo esto? Niños presentes, ley, un objetivo de bomba, Gregory Corso. Que la mitología popular haya pasado de considerar al policía y su mundo como nefandas arpías, como esquiroles, como infaustos devoradores de vida, cegados cumplidores de un orden carroñero, para elevarlos a la categoría olímpica de héroes mundanos, no deja en cierta medida de sorprender. Aunque si atendemos a determinados indicadores, podemos atisbar alguna grosera realidad. Las calles arden. Pasto de malnacidos animales, de personajes de TVO empeñados en regodearse entre inabarcables degradaciones. A ese espectáculo es al que acudimos diariamente en el medio televisivo, a esa exposición constante y maniquea de mensajes positivos, al tiempo que enérgicos acerca de la redentora, firme actitud de la policía de nuestro tiempo. Ya decía cínicamente el supercomisario Adolfo Hitler que la mentalidad del pueblo no ha sido nunca otra cosa que la manifestación de lo que se le ha hecho ingerir a la opinión pública. Al fin y a la postre, la última delegación personal, la definitiva entrega, mi vida depende de la policía, de esos sufridos hombres que engrasan su arma y enderezan su porra con una enternecida lágrima hacia el género humano, de esas bestias de carga que ostentan en su sobaquera el corazón del mundo, de esa gente entregada, de esos hologramas confundidos adoptando forma humana, de ellos. Un panorama similar plantea Antonio Escotado cuando muestra al terror como el arma directora fundamental de un Estado que sobrepasa claramente sus funciones y otorga a los ciudadanos el mezquino estatuto de mutuos sospechosos en esa guerra continua de todos contra todos que nos montan, lanzándonos por tanto a los brazos corruptos en los que depositamos amedrentados nuestro miedo para que lo mimen los hombres armados, armados de bajeza. En medio siglo de vida, haciendo excursiones más o menos largas a otros continentes, me he hartado de ver respeto entre los humanos por encima de razas y clases. En realidad, tanto respeto de unos a otros he visto como terror ante los encargados de asegurarlo mediante la fuerza. Antonio Escotado. ¿Qué tendrán los policías, los garantes del orden, para parecernos tan desdichados, tan poco interesantes, tan sucios como barro metálico? Hoscos como mandriles tristes, haciendo gala de un erotismo vasto y desesperado. ¿Quieres ver mi número de placa? Este es mi número de placa. Me espeta uno agarrando virilmente la porra, el porrón pollón, su pequeña y torcida seguridad que ni tan solo Jeanette apreciaría. Espíritus embotados ladrando a una luna de plástico. Carne de estrellas. La bofia comería carne de estrellas. Gregory Corso. Y todo es entonces pensar en por qué acepta este hombre que en principio juraría nació sin uniforme esta vasta humillación de la fuerza baldía, ignorante, seca. Pensar el motivo abracadabrante que le entrega la sonrojante por evidente custodia de la injusticia y la explotación, a la defensa ardiente de bienes muy ajenos, fruto de expolio y saqueo al pobre, rapiña exagerada de los últimos beneficios, salvaguarda ensangrentada de usurpados derechos. No nos preocupa que los pobres roben, sino que no lo hagan, clama una pintada callejera del barrio chino de Barcelona. Siguiendo la demencial lógica de la reina de corazones, es preferible hiperinflar el gasto en seguridad que aligerar la miseria que usa de la legítima defensa del robo. Solidarios, ¿con quién? Esto venía por un anuncio del Cuerpo Nacional de Policía que pedía a jóvenes de ambos sexos activos, responsables, solidarios, con afán de superación, profesión dinámica, etcétera, para realizarte humana y socialmente. Pero aun con todo esto, alguien se calza el disfraz de hombre del orden y asiste ufano al desfile mediocre de la obediencia. Decía Wilhelm Reich, súbditos con respecto a la autoridad se convierten en los representantes de esa misma autoridad en sus relaciones con los subordinados. De tal modo, solo se explica su actitud de mando-obediencia. Mando todo lo que puedo, obedezco todo lo que debo. Por un terco mimetismo con el Estado, con el orden, con el poder, que sin embargo tan lejana y socarronamente le observa con indiferencia y asco. Así define Reich esta identificación absoluta con el poder estatal, esta barata compensación de pobrezas espirituales, dice. Esta identificación con la administración, la empresa, el Estado y la nación puede resumirse en la fórmula «yo soy el Estado, la administración, la empresa, la nación». Y Y es precisamente en esta época en la que el embrutecimiento en el trabajo es más acusado, merced a la refinada ultraexplotación y a la estructura autoritaria de las familias, conservadora de agrios valores y poco propensas a reivindicaciones, es ahora cuando se presenta el policía clamando con suspiros de orgullo que lo suyo es un trabajo. Y es que en estos obreros de la pistola parece anidar un trasfondo solidario, tan solidario como el abrazo del oso o el beso de una mofeta. Si el acontecer servil de un perro es un trabajo, nos encontramos ciertamente ante campos de nueva actividad laboral. Ya M. Caballo Cortado nos recordaba que Platón en sus obras afirma rotundo que policía es pleonasmo de perro. Gemid vuestras chillonas lágrimas, oh policía, soplad vuestros réquims en el silbato, ladrad a la promesa humana, Gregory Corso. Y es en el uso de la fuerza, en el ejercicio de esa fuerza en que consiste su trabajo, donde nos encontramos de nuevo al niño grande que no supo perder, al clásico abusón de cruzadas intenciones, al típico destructor de hormigueros, al cobarde del bastonazo. ¿Cómo se puede llamar sino a la ya tradicional y entrañable tortura policial? ¿Cómo se puede callar o tan solo hablar bajito añadiendo peros ante la basura que representa no ya solo por la absoluta indefensión, sino por la hipocresía gusanil de defender una ley que les viaja con ritmo por la entrepierna? Cómplices de toda aquella ley que cumplan o hagan cumplir y asesinos en el arte de su violencia. Ingresar en la policía es perder el alma en un estercolero. El uniforme que se prueba y parece nuevo ha escuchado gritos sin esperanza. Las armas guardan el calor de los golpes. Nada más rastrero que la tortura policial, oscura, humillante, secreta, íntima, privada, recibiendo el discreto apoyo de la población, sin salvación, sin esperanza, sin fe, sin nada, a muerte. La sangre salpica mi bolígrafo y el sueño muere en unos alicates. La matanza del cerdo se ha invertido. Muerte, mándanos a tu compasiva madre para arrancar la porra de la mano, Gregory Corso. A fin de cuentas, no deja de ser evidente el espectacular parecido de semejante brutalidad con la cotidiana y secreta vida familiar. La tortura acostumbra realizarse bajo límites similares, hogar, comisaría. Nadie puede cuestionarlo. Si una madre pega a su hijo y tú intervienes, recibirás la respuesta: es mío. Y el proceso policial es lento, como el que conlleva una sucesiva y angustiosa adaptación a la norma familiar en su lecho de Procusto. Incluso los propios policías asesinos de dentro y los que patrullan las calles como moscas en verano conforman una curiosa similitud familiar. Esa invariable y persuasiva pareja de policías en las que uno adopta el papel de malo y el otro el inverso, una suerte de payasos listo y tonto, llevándonos a la redomada y extraña convicción de que ambos no son otros que padre y madre. Esta última intercediendo: haz lo que te dice, no enfades a tu padre. Así, la ejecución hace poco de una adolescente islámica por parte de sus padres, se sacó el velo en una calle horno de 40 grados, tenía calor, tras una tortura intensiva y salvaje de todo un mes largo en el seno del hogar, con la ayuda de una guía espiritual, no responderá al dictado estricto del fanatismo religioso, sino que vendrá a ser una muestra sangrante, una encarnación literal y llevada al límite de la función represiva y desgarradora de la familia. Solo un momento, una bocanada tan solo, un vientre de muchacho reventado por una divinidad 38, Gregory Corso. Por supuesto, en la tendencia actual disgregadora del criterio y del cultivo al pensamiento, aparecen en este mundo cruel, ay, qué calamidad, mi vida es un disgusto, canta ahora Machín, lustrosas noticias del desmoronamiento. En la prensa se lee que Israel introduce la tortura en su código de leyes, lo llaman zarandeo, cachondeo siniestro donde los haya. El hecho es que el articulista comenta, entre aburrido y suficiente, que de todos modos todo esto es práctica habitual en todas las policías del mundo. Y sigue masticando su chicle. Vergüenza ya me da las cosas que me pasan, sigue el de las maracas. Y en la vieja y rancia Europa se aprobó años ha en Inglaterra una ley que sanciona y aprueba los castigos corporales a los niños en la escuela con el concurso de memos como Sting y muchos otros. Pero la policía también tiene que ir al cielo. Por eso es por lo que los muchachos están tristes, bailando tan tristemente, besando a Dios tan cansinamente. Gregory Corso. Ese velo de vergüenza, esa polvorienta capa de náusea cubrirá a todo policía y aprendiz de policía hasta el fin grotesco de los tiempos, y lo saben, y siguen. Las Azabala, Arreguizabal, Zapuchantí, Caserías, Fina y tantos otros muertos sin sepultura les perseguirán por siempre y envenenarán sus días, hasta el momento en que el sapo viejo y sordo que se olvidó de latir en su interior despierte con una avalancha de sangre inédita. Entonces aún habrá tiempo y la hoguera aceptará todos los uniformes. Sí, sí, oh Poli, sale a una pradera solo y mira, y sabe, y siente. Gregory Corso. Porque, como decía Raval, qué esperanza descubrir en este ciénago de agua eternamente putrefacta, qué presagio anuncia este tesón de mulos tristes y carnívoros. Mientras llama a una mujer a una tertulia radiofónica justificando la inmundicia, es que si no los torturan un poco no hablan. Uno se imagina la feliz vida familiar de esta persona. Mientras nadie sospecha nada irregular, ni se para a pensar en el recatado y pudoroso interior de esa comisaría. Mientras un madero pueda correrse sobre una inmigrante detenida y sobarla hasta luego, para luego ser absuelto por no llegar hasta el final de sus intenciones, dijeron. Mientras el placer, la embriaguez, la droga, la diferencia sean vividas como enemigos a batir por esta corte carajillosa de gigantes egoístas y amargados. Mientras anden tan revueltas las calles de ponzoñosos emuladores, de policía, de rudimentarios neofascistas, escondidos en su neoincapacidad de vivir y dejar vivir, contribuyendo sin saberlo como valiosas marionetas a la creación de ese gal urbano social que también advirtió Aro Teclen, encargado de barrer lo que no hay por dónde coger ni con sus putrefactas leyes, y contra quien nada puede hacer abiertamente la policía. Toda la gente harta de toda esta historia, mientras Juan Belmonte, no el torero trágico, sino el despreciable jefecillo de la Asociación de Vecinos de Tarragona, se queje de la molesta invasión de mendigos que provocan mala imagen. Son los comerciantes, al fin y al cabo, los que en Brasil arman y pagan a los escuadrones de la muerte para limpiar la calle de niños vagabundos. Mientras en las Ramblas de Barcelona y en otros lugares se dificulte la vida a los que peor lo tienen, las jardineras de las Ramblas son ahora inclinadas, como las de los cajeros, así no se sentarán estos borrachos. Mientras, ya lo insinuaba Laing, exista una palabra para los que se sienten perseguidos, paranoicos, pero no para definir a los que realmente persiguen. Mientras un policía pasa a ser un superhombre aún de papel, en la naranja mecánica los dos estúpidos y sádicos neormanitos son los destinados con toda la lógica del mundo a vestir el uniforme policial y proceder a la tortura de su antiguo amigo. Mientras los normales armados sigan utilizando la agresión para devorar al otro, que constituye, según Eric Fromm, el intento desesperado de conseguir un sustituto de la fuerza al faltar la fuerza genuina. Mientras el polizonte agarrotado por su miedo a vivir se niegue a soltar su porra y a mirar a su alrededor, mientras, como leemos en Henry Miller, un hombre uniformado, armado con un palo, a Augusto se le apareció como el ángel de la liberación. Ya iba a arrojarse en los brazos de su salvador cuando una nube de sombra lo derribó como un martillazo y se ovilló a los pies del guardián sin un sonido. Mientras todo esto ocurra, me creo en la obligación de avisar a todos aquellos policías y a todos los hombres que incuban en su interior con más o menos ímpetu un sórdido policía escondido que vayan con ojo, ya que siguiendo las palabras de William Blake que iniciaron este canto, el deseo, al ser reprimido, gradualmente se torna pasivo hasta ser solo la sombra del deseo. Y a eso, queridos amigos y amigas, se le llama el fin del mundo. Soñé con un poli viejo, un poli de pelo cano inclinado tristemente en un sofá, sabiendo que en sus días llevaba una pistola para detener la respiración de un ser respirante, una pistola para hacer que el hombre críe margaritas para siempre. Y cuando aquella comprensión le aplastó en el sofá, lloró por conocer al hombre, Gregory Corso. Fin del mundo.
Soy de policía porque siempre tuvo claro que mantener el orden y cuidar del ciudadano, que los buenos y los malos no han de estar mezclados, que eso se consigue cuanto más duro es el paro, que tanto drogadicto, tanto hippie, tanto vago no puede consentirse, hay que remediarlo, si no es tu mano dura, pues aquí nos lo arreglamos. Incansable del servicio, siempre bien uniformado, vigilante porque en un momento dado ataca el maleante, delito consumado, esto no ocurrirá bien, no se puede evitarlo, a mí si me dejaran el mundo en mis manos, esto en 4 días se había terminado, se iban a enterar esos degenerados. Este otro tiene un cuerpo porque siempre fue pistola tan grande.
Al que se me ponga chulo, me lo llevo por delante. El Emilia no se ríe, vamos, no se ríe ni mi padre.
Este otro busco curro, pero no encontró otra cosa. Teniendo que mantener hijo, suegra y una esposa. Ni que reciba un buen sueldo, con eso está tranquilo.
Pues el tema que habéis escuchado era Tres entre tantos de GRB, donde también se pregunta las motivaciones de, bueno, de ejercer esa profesión. Y ya os digo que especialmente, específicamente, orientamos este foco así más o menos sangrante en los cuerpos antidisturbios y en su vocación embrutecedora. Bueno, el texto que os he leído lo escribí hace 19 años, en concreto, en el 96, pero, bueno, quizás diría las mismas cosas, pero con otras palabras. Es posible porque, bueno, con el tiempo uno se expresa de modos diferentes, aunque, bueno, ahí está. Espero que os haya gustado como elemento de debate. Realmente, si hubierais visto las imágenes que vi el otro día de desahucios en Madrid, con arietes y siete furgonas y arietes y todo tipo de elementos de asalto para una familia con un bebé, pues bueno, no sé. Realmente pocas cosas deberían hacer reflexionar más acerca de la cualidad y el sentido del trabajo de uno que ese tipo de actividades. Pero en fin, dejémoslo a otro perro con ese collar, mejor dicho, y seguimos con otra cosa. Estáis a este lado de la tumba y entramos en, para que nos dé tiempo, al menos a un trocito, en la otra parte fundamental de este programa de hoy. A este lado de la tumba. Manifiesto. Hablo por mi diferencia, de Pedro Lemebel. No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy, y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia, porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres, por mala suerte. Como la dictadura, peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrásito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano? Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa. Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas, por eso las casas de Caramba le brindaron una lágrima negra a los colizas comidos por las jaivas. Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted? ¿Qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será en blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades? ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted, que tiene la sangre fría, y no es miedo. El miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve. Y no se sienta agredido si le hablo de estas cosas y le miro el bulto. No soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no lo hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solos en la sierra algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria, ¿tiene miedo que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias, la gente comprende y dice, es marica pero escribe bien, es marica pero es buen amigo, súper buena onda. Yo no soy buena onda, yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda. Pero igual se ríen. Tengo cicatrices de risas en la espalda. ¿Usted cree que pienso con el poto y que al primer parrillazo de la CNI lo iba a soltar todo? No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles. Mi hombría me la enseñó la noche, detrás de un poste. Esa hombría de la que usted se jacta, se la metieron en el regimiento. Un milico asesino de esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido, porque me rechazaron con risitas muchas veces. Mi hombría la aprendí participando en la dura de esos años. Y se rieron de mi voz amariconada, gritando, «¡Y va a caer, y va a caer!». Y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza, no fue ir al estadio y agarrarme a combos por el Colo-Colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada, como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente, ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero, y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos, porque a esta altura del partido, la izquierda tranza su culo lacio en el Parlamento. Mi hombría fue difícil, por eso a este tren no me subo, sin saber a dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces, no necesito cambiar. Soy más subversivo que usted, no voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos... A otro perro con ese hueso... Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle, pero esa parte se la dejo a usted, que tanto le interesa. Que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje. Y no es por mí. Yo estoy viejo, y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo, para que puedan volar.
En este nuevo capítulo de Trazo mi ciudad nos encontramos con el escritor y artista visual Pedro Lemebel en La Vega Central. Pedro, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este último capítulo de la segunda temporada.
Ah, ¿el último?
Sí, queríamos coronarlo.
Siempre a la cola.
Me gustaría en primer lugar pedirte que te presentes para quienes no te conocen, si es que hay gente que no te conoce.
Ya lo dijiste, soy escritor, soy artista visual. ¿Qué más? Drogadicto, homosexual, traficante. ¿Qué más?
Un ejemplo.
He hecho de todo. Paputa no me veo por el cuerpo, pero he hecho casi de todo. Pero mi oficio es la de escribir. Y la de escribir en el género crónica, que es donde más me ha resultado, digamos, esta pirotecnia de la letra, ¿no? Y en realidad, la crónica, porque la crónica... No es un género tan fijo como la novela, o me habría ido mejor con la novela, sí. Me fue bien con la única novela que escribí. No, me fue bien. Pero la crónica tiene otro sentido, tiene otra vertiginosidad. Y uno puede cambiar permanentemente de tema, y es como la ciudad. Por eso yo creo que de alguna manera yo inauguro en Santiago el género crónica urbana. No digo que no existía antes, pero aquí yo lo inauguro en la revista Página Abierta el año 90, en una publicación mensual.
¿Por qué has optado por mantener la crónica y no escribir novelas, a pesar de que Tengo Miedo Torero fue un éxito?
Pero creo que tiene que ver con una forma de contar la crónica, directa, distinta, donde puede estar incluida la música popular, ¿no? Donde puede estar incluida la biografía y, por supuesto, lo político, ¿no? Y hasta el panfleto, ¿verdad? Eso tiene que ver conmigo, ¿no?
¿Tú consideras que hay algunos...?
Fleto para el pan, para los fletos.
Oye, ¿y tú crees que existe... algunas voces parecidas a las tuyas en la narrativa chilena? O
no, soy única e irrepetible.
¿Y siente...
Soy tan cursi que soy irrepetiblemente... Irrepetiblemente Lemebel. O Lemebel, como yo por ahí. Tú eres feo, eso es la...
¿Por qué no han salido muchos escritores después de Manuel Puig, por ejemplo, que agarran ese barroquismo, tal vez?
Bueno, también, quizá,
mi referente es Carlos Monsiváis de México, el gran cronista, académico, ensayista mexicano. Carlos, digamos, por hablar de un referente, de un referente afectivo y amistoso también, ¿eh? Porque no es fácil ser amigo con los escritores, no es fácil, ¿no? Pero acá en Chile yo creo que está Joaquín Ibarbello, ¿eh? De alguna manera, que hace un poco una construcción de la crónica desde su lugar aristocrático, qué sé yo, tránfuga y distinto en su medio también, ¿no? Creo que sería Joaquín Ibarbello. Pero yo no soy ni Bello ni Edward, pues. Yo construyo una forma de decir desde la homosexualidad, desde lo proletario, desde la urgencia de expresar un deseo político. Estos otros caballeros lo único que hacen es biografiar sus pasadas por aeropuertos o sus trayectos por los cafés a Tabelis, Plaza de Armas, hablando de gran literatura. Yo no estoy ni ahí, a mí no me gusta la gente que habla mucho de literatura, me aburre.
¿Por qué nos trajiste acá a La Vega a almorzar?
Porque aquí arriendan unos cuartitos.
No, estoy jodiendo.
Porque siempre cuando...
Bien, pues estáis escuchando o os he dejado puesto un fragmento de una de las entrevistas hechas a Pedro Lemebel después de escuchar ese manifiesto suyo que fue leído por él en un acto público. Os quería decir cuándo y dónde, un acto público, en una intervención en un acto político de la izquierda en septiembre de 1986 en Santiago de Chile. Y antes de continuar os quería leer un par de trocitos muy cortos de uno de sus libros, uno de los dos que tengo de él y que se editó aquí en Barcelona, me parece, en la colección Contraseñas de Anagrama. Y en concreto son dos que relacionan el mundo travesti con la muerte de un modo insuperable, como observaréis. Pero antes os quería leer la semblanza muy breve, la breve semblanza que hace el que fue gran amigo suyo y que lo inició, lo presentó, digamos, en el mundo europeo o del Estado español, que fue Roberto Bolaño, la visión que tenía de él. Decía Roberto Bolaño, bueno, antes estoy intentando poneros una cosa, pero casi no da más de sí la técnica a la que yo tengo acceso, así que me vais a permitir un momento de pausa. Thank you. partido, militante, tercermundista, anarquista, mapuche de adopción, vilipendiado por un establishment que no soporta sus palabras certeras, memorioso hasta las lágrimas. No hay campo de batalla en donde el MBL, fragilísimo, no haya combatido y perdido. Para mí, dice Roberto Bolaño, Lemebel es uno de los mejores escritores de Chile y el mejor poeta de mi generación, aunque no escriba poesía. Lemebel es de los pocos que no buscan la respetabilidad, esa respetabilidad por la que los escritores chilenos pierden el culo, sino la libertad. Sus colegas, la horda de mediocres procedentes de la derecha y de la izquierda, lo miran por encima del hombro y procuran sonreír. No es el primer homosexual, válgame Dios, del Parnaso chileno, lleno de locas en los armarios, pero es el primer travesti que sube al escenario, solo, iluminado por todos los focos, y que se pone a hablar ante un público literalmente estupefacto. Mele en su programa de radio.
Si nos dejan, bueno, y como dice la canción de Luis Miguel, estamos acá, si nos dejan, y si no nos dejan igual, estamos acá conversando con el escritor Roberto Bolaño, que por estos días es un poco la estrella, es un poco la diva de la Feria Chilena del Libro. ¿Cómo te sentís en este papel, Roberto? ¿Ah? De súper entrevistado, de súper televisado, de súper, súper, súper.
Pues me siento súper, 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 evidentemente. Me siento volando y esperando el batacazo con la kriptonita, pero pero no, estoy bien.
Yo la verdad es que... ¿Sabes que la gente acá es tan hipócrita, Roberto, que tú llegas así de visita después de harto tiempo y te tratan pero la maravilla, pero te vas y te queda el pelambre, ¿no?
Ya, no, supongo que eso ocurre siempre.
Hay algo de esa cosa perversa, perversa, más bien ladina, ¿eh? De lo que se podría, de una de las características que se podría, que se le podrían achacar a los chilenos, ¿no? Que tú la ves, digamos.
No, yo
sospechas de este exceso de cariño.
Yo el año pasado vine por primera vez después de 25 años.
Ya.
E hice muy buenos amigos en Chile. Muy buenos, pero realmente muy buenos. Y al volver ahora, al cabo de un año, sigo teniendo esos mismos amigos. Y con la diferencia de que aún los quiero mucho más. Y como postre tengo muchos más amigos nuevos que los quiero bastante. Es decir, esto a mí me planteaba, bueno, esto me lleva a una certeza, ¿no? Y es que yo no podría vivir aquí.
No.
Porque no podría escribir. Yo para escribir necesito más bien soledad. Y en Santiago es tan agradable salir con los amigos, salir a tomar, a comer con ellos, a caminar con ellos, a hablar con ellos, que yo no necesito escribir. A mí me han pedido hoy que escriba algo para publicarse, y es que no tengo la más mínima necesidad de escribir. Yo aquí lo único que hago es vivir. Y vivo bastante contento. Me río mucho y estoy contento de estar con mis amigos.
Dicho, este era Bolaño, la última vez que regresó a Chile en el 99, en el programa de radio que precisamente tenía Lemebel en Radio Tierra, llamado Cancionero. Y antes de leeros esos dos fragmentos de Loco Afán, su libro de crónicas, el primero editado aquí en el Estado, os voy a leer este un pequeño y precioso texto que Paul B. Preciado, antes conocido como Beatriz Preciado, ha escrito y que lleva por título Perlas y cicatrices para Pedro Lemebel. puto sida, puto cáncer de laringe, puta dictadura y puta fachada de democracia, puta mafia machista a la que siguen llamando partido, puta censura, putas parejas y putas rupturas, puto Pedro y puto Pancho, puta televisión, putos movimientos alternativos, puto socialismo, puta iglesia colonial, putas ONGs, putas multinacionales farmacéuticas, puta farra neoliberal posdictadura, puto mapa del cono sur, puto consenso cultural, puto turismo, puta tolerancia, putas bienales de arte y puto museo de la homosexualidad, puta tú y puto yo, puto tu cuerpo que ha perdido y puta tu alma que no perderá nunca. Puta la multitud minoritaria frente a un solo hombre armado, putas las yeguas y puto el río Mapocho. Putos los días que pasamos juntos en Santiago, putas las noches de Valparaíso, putos tus besos y puta tu lengua. Mirábamos al Pacífico y yo citaba a Deleuze: el mar es como el cine, una imagen en movimiento. Tú me decías: no te hagas el intelectual machito, la única imagen en movimiento es el amor. Tú me criaste y de ti salí como un hijo de los cientos que tuviste, inventado por tu voz. Tú eres mi madre y te lloro como se llora a una madre travesti, con una dosis de testosterona y un grito. Tú eres mi madre y te lloro como se llora a una madre comunista e indígena, con una hoz y un martillo dibujado sobre la piel de la cara. Tú eres mi madre chamana y te lloro como se llora la ayahuasca. Salgo a las calles de Nueva York y me abrazo a un árbol radioactivo mientras te pido perdón por no haber venido a verte, por el miedo a la memoria de la tortura, por el miedo a los perros muertos de hambre y a las minas de Antofagasta. Los diamantes son eternos y las bombas también. El SIDA habla inglés, dices: darling, I must die, y no te duele. Y el cáncer no habla, te mueres silenciosa como una Barbie cutre, sudaca, proletaria y marica. Incorrupta eres como una diosa transandina, y nos arrancarán de la historia los libros que ya no escribirás, pero no tu voz, y nacerán otra vez mil niños con la alita rota, y mil niños que llevarán tu nombre, Pedro Lemebel, mil veces, en mil lenguas.
Noche llueve tanto, quédate siempre, me dijiste. Hoy tu mirada es como un manto tibio de amistad. Tu copa es esta y la llenaste. Hace justo un año nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente un adiós inteligente de hace justo un año. Nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos.
Pues sí, loco afán, decía este tema. Loco afán era el libro, como os he dicho, de crónicas, que era, como nos ha contado él mismo, el género en el que más le gustaba escribir. Y bueno, de él os quería leer, como os he dicho antes, un par de fragmentos de dos textos en esta parte final del programa, en los que nos habla de la muerte de dos locas, como las llama él, de dos travestis mayores, y bueno, producto del SIDA. Y lo narra de una manera que me resulta tan tragicómico y tan especial, que tenía muchas ganas de compartirlo con vosotras y vosotros. El primero de los dos textos se llama La muerte de Madonna. Fue la primera que se pegó el misterio en el barrio de San Camilo. Por aquí casi todas las travestis están infectadas, pero los clientes vienen igual. Parece que más les gusta, por eso tiran sin condón. Ella sola se puso Madonna. Antes tenía otro nombre. Pero cuando la vio por la tele se enamoró de la gringa. Casi se volvió loca imitándola, copiando sus gestos, su risa, su forma de moverse. La Madonna tenía cara de mapuche. Era de Temuco, por eso nosotros la molestábamos. Le decíamos Madonna Peñi, Madonna Curilagüe, Madonna Putrufquén. Pero ella no se enojaba. A lo mejor por eso se tiñó el pelo rubio, rubio, casi blanco. Pero ya el misterio le había debilitado las mechas. Con el agua oxigenada se le quemaron las raíces y el cepillo quedaba lleno de pelos. Se le caía mechones. Nosotros le decíamos que parecía perra tiñosa, pero nunca quiso usar peluca. Ni siquiera la hermosa peluca platinada que le regalamos para la Pascua, que nos costó tan cara que todos los travestis le compramos en el centro juntando las chauchas, peso a peso durante meses. Solamente para que la linda volviera a trabajar y se le pasara la depre. Pero ella, orgullosa, nos dio las gracias con lágrimas en los ojos, la apretó en su corazón y dijo que las estrellas no podían aceptar ese tipo de obsequios. Antes del misterio, tenía un pelo tan lindo la diabla. Se lo lavaba todos los días y se sentaba en la puerta peinándose hasta que se le secaba. Nosotros le decíamos, «Éntrate, niña, que va a pasar la comisión». Pero ella, como si lloviera. Nunca le tuvo miedo a los pacos. Se les paraba bien altanera la loca, les gritaba que era una artista y no una asesina como ellos. Entonces le daban duro, la paleaban hasta dejarla tirada en la vereda y la loca no se callaba, seguía gritándoles hasta que desaparecía el furgón. La dejaban como membrillo corcho, llena de moretones en la espalda, en los riñones, en la cara. Grandes hematomas que no se podían tapar con maquillaje. Pero ella se reía. «Me pegan porque me quieren», decía con esos dientes de perla que se le fueron cayendo de a uno. Después ya no quiso reírse más, le dio por el trago, se lo tomaba todo hasta quedar tirada y borracha, que daba pena. Sin pelo ni dientes ya no era la misma Madonna que tanto nos hacía reír cuando no venían clientes. Nos pasábamos las noches en la puerta, cagadas de frío, haciendo chistes. Y ella imitando a la Madonna con el pedazo de falda, que era un chaleco Beatle que le quedaba largo. Un chaleco canutón, de lana con lamé, de esos que venden en la ropa americana. Ella se lo arremangaba con un cinturón y le quedaba una regia minifalda, tan creativa la cola de cualquier trapo e inventaba un vestido. Cuando se puso la silicona le dio por los escotes. Los clientes se volvían locos cuando ella les ponía las tetas en la ventana del auto. Y parece que venían a la verdadera Madonna, parece que veían a la verdadera Madonna diciendo «Mister, love me, please». Ella se sabía todas las canciones, pero no tenía idea lo que decían. Repetía como Lora las frases en inglés, poniéndole el encanto de su cosecha en alfabeta. Ni falta hacía saber lo que significaban los alaridos de la Rusia. Su boca de cereza modulaba tan bien los «to you», los «me, please», los «remember, love me». Cerrando los ojos, ella era la Madonna, y no bastaba tener mucha imaginación para ver el duplicado mapuche casi perfecto. Eran miles de recortes de la estrella que empapelaban su pieza. miles de pedazos de su cuerpo que armaban el firmamento de la loca, todo un mundo de periódicos y papeles colorinches para tapar las grietas, para empapelar con guiños y besos Monroe las manchas de humedad, los dedos con sangre limpiados en la muralla, las marcas de ese rouge violento cubierto con retazos del jet set que rodeaba a la cantante. Así, mil Madonas revoloteaban a la luz cagada de moscas que amarilleaba la pieza. Reiteraciones de la misma imagen infinita, de todas formas, de todos los tamaños, de todas las edades. La estrella volvía a revivir en el terciopelo enamorado del ojo coliza. Hasta el final, cuando no pudo levantarse, cuando el sida la tumbó en el colchón hediondo de la cama. Lo único que pidió cuando estuvo en las despedidas fue escuchar un cassette de Madonna y que le pusieran su foto en el pecho. Después del examen nunca quiso que la lleváramos al doctor. Son parientes de los sepultureros, decía. Tampoco soportaba esos centros de ayuda a los enfermos. Parecen campos de concentración para leprosos, como en la película Ben-Hur, la única que había visto en su vida. Y recordaba clarita la parte cuando el joven va a buscar a su madre y hermana al leprosario. Y ellas se esconden, no dejan que el joven las vea así, despellejadas, cayéndosele la carne a pedazos. Porque ellas habían sido preciosas, regias, tan lindas, pero nunca tanto como Loba la Mar. Deliraba la loca noches enteras contando la misma película. Ardiendo en fiebre, se juraba en la galera romana junto a Ben-Hur. Y nos hacía remar a todas encaramadas en el catre que amenazaba hundirse cuando las olas calientes de la temperatura le hacían gritar: ¡Atención, rameras del remo! ¡Adelante, maracas del mambo! Teníamos que turnarnos para cuidarla, para lavarle el poto como una guagua. Éramos sus nanas, sus enfermeras, sus cocineras, la tropa de esclavas que la linda mandoneaba con sus aires de Cleopatra. Tuvimos tanta paciencia con la loba que contábamos hasta 20 veces para no apretarle el cogote, para que se callara y nos dejara dormir un poquito. Al menos una hora en todas esas insomnes noches que duró su larga agonía. Su demencial estado de reina moribunda que no quería estirar la pata, que se le ocurría cada cosa, cada excéntrico antojo. A medianoche, en pleno invierno, lloviendo, quería comer duraznos frescos y partíamos las tontas juntando las chauchas a todo aguacero, mojadas como diucas, por las calles desiertas, preguntando, despertando a todos los almaceneros del puerto, subiendo y bajando cerros hasta encontrar un tarro de la fruta. Y cuando llegábamos, estilando como perras, la loba nos tiraba el tarro por la cabeza porque ya se le había pasado ese deseo. Ahora quería helado de naranjas. ¿De naranjas? No puede ser otra cosa, niña. En Chile no se hacen helados de naranjas, lobita, ¿entiende? Pero ella insistía en que tenía que ser de naranjas, amenazando con morirse ahí mismo si no le llegaba el perfume agridulce de esa fruta en primavera. Y en pleno junio, las locas escarchadas de frío volvían a salir a la intemperie hasta conseguirle el helado donde un argentino malas pulgas, que después de llorarle el tango de la mamacita agónica, accedía a venderles un barquillo. Y ni aun así la lobita podía dormir, ahora pensando en la carne rosada del melón veraniego. ¡Ay! Suspiraba la marica por el dulzor calameño, como si temiera no llegar viva a enero. Como si no quisiera irse con ese deseo, frustrado, que le secaba la boca. Porque en el infierno no debe haber duraznos, ni naranjas, ni melones, y tanto calor debe dar una sed. ¡Ay, esclavas de Egipto, tráiganme melones, uvas y papayas! Deliraba la pobrecita, despertando a toda la casa de pensión con sus gritos de embarazada real. Como si la enfermedad en su holocausto se hubiera convertido en preñez de luto, invirtiendo muerte por vida, agonía por gestación. El SIDA, para la loba trastornada, se había transformado en promesa de vida, imaginándose portadora de un bebé incubado en su ano por el semen fatal de ese amor perdido. Ese príncipe de Judea llamado Ben-Hur, que le había plantado la fruta una noche de galera romana y después al alba se había marchado, dejándola preñada de naufragio. Así, noche tras noche la oíamos llamarlo y tratábamos de complacerla en sus antojos de loba parturienta, porque después le dio por preparar el ajuar del príncipe que iba a dar a luz. Nos puso a todas a tejer chales y gorritos y chalequitos y botines para su nene. Nos hacía cantarle canciones de cuna y mecerla, abanicándola con plumas, como si en verdad fuéramos esclavas de Nefertiti en gestación. En algún minuto, agotadas de cansancio, nos lograba meter su película, convenciéndonos tanto que todas llegamos a creer que se produciría el alumbramiento. Por eso las locas atinaban a levantarse a todo frío, estornudando, escuchándole sus fantasías de psiquiátrico, sus últimos devaneos, su vocecita estrangulada por la tos, cada vez más apagada, pero siempre dando alaridos de órdenes. Todavía altanera, abría la boca como un hipopótamo del Nilo y se quedaba muda con su mandato faraónico de par en par. Y nosotras allí sentadas esperando, tapando los espejos para que la loba no regresara a buscar su imagen, rogando, pidiendo, suplicando que llegara pronto el avión de ninguna parte. Enjugándole el sudor, rezando Ave Marías y Rosarios colas como música de fondo. Todas allí, más pálidas y temblorosas que la misma lobita, esperando el minuto, el segundo que partiera la loca y se acabara el suplicio. Toda la santa noche mirándole su cara, que en realidad se puso hermosa. Como una azucena negra, la piel de seda relampagueó en ese abismo. Como un cisne de oscuro nácar, su cuello drapeado se dobló como una cinta. Entonces, por la ventana abierta entró un chiflón como témpano de tumba. La loba quiso decir algo, llamar a alguien, modular un aullido en el gesto tenso de sus labios. Abrió los ojos desorbitados, tratando de llevarse esa foto postal del mundo. Todas la vimos aletear con desespero para no ser tragada por la sombra. Todas sentimos ese hielo que nos dejó tiesas sin poder hacer nada, sin poder dejar de mirar a la lobita que quedó dura, con las fauces tan abiertas, sin poder sacar el grito.
Nos quedamos como tontas asomadas al zaguán de su boca, tan abierta como un abismo, tan abierta como un pozo negro donde apenas asomaba su lengua parlotera. Su boca sin fondo, su boca paralizada en la A gigante de esa ópera silenciosa, su bella boca descerrajada como un túnel, como una alcantarilla que se había llevado a la lobita en las aguas cochinas de ese remolino siniestro. Y entonces, recién reaccionamos, recién corrimos al borde de esa zanja, gritándole para adentro, «No te mueras, lobita linda, no nos dejes, preciosa». Sollozábamos, asomadas a su garganta, metiendo las manos en esa oscuridad para agarrarla del pelo en su caída, todas juntas haciendo fuerzas para alcanzarla, para tirarla de regreso a la vida, tomándole las manos, friccionándole los pies, amarreándola, abrazándola, cubriéndola de besos. Los colas lloraban, los colas se reían neuróticos, los colas traían agua empujándose sin saber qué hacer ni cómo atender a esa visita tan inoportuna de la señora Muerte. Y en ese río de llantos vimos partir a nuestra amiga en el avión del SIDA que se la llevó al cielo boquiabierta. «No puede irse así, la pobrecita», dijeron las locas ya más tranquilas. No puede quedar con ese hocico de rana hambrienta, ella tan divina, tan preocupada del gesto y de la pose. Loba Lamar debe permanecer en el recuerdo diva por siempre. Hay que hacer algo rápido, traigan un pañuelo para cerrarle la boca antes que se agarrote. Un pañuelo bien grande que alcance para subirle el mentón y amarrarlo en la cabeza. Amarillo no, tonta, porque es desprecio. A lunares tampoco, porque parece mosca pop. Y la lobita nunca se lo hubiera puesto. Verde menos, porque odiaba a los pacos. Celeste jamás, es de guagua prematura. A ver ese de gas azulina con hilos dorados. Ese mismo que está ahí escondiendo, maricón cagao, con tu amiga muerta. Este sí le queda regio y alcanza a sujetarle las mandíbulas antes que se ponga tiesa. Anudado en la frente, por favor, no. Que esas puntas se ven como orejas de conejo y parece Bugs Bunny, la pobrecita. Tampoco le dejen la rosa en el cuello, como si fuera una campesina rusa o como Heidi. Más bien al costado, cerca de la oreja, como lo usaba la Lola Flores, la faraona, que a ella le gustaba tanto. Bien apretado el nudo, aunque le cruja la jeta, para dejársela bien cerrada por lo menos una hora, hasta que cuaje y se endurezca. Pero al cabo de una hora, mientras las locas bañaban el cadáver con leche y almidones de reina babilónica, mientras embetunaban el cuerpo con cela depilatoria hirviendo para dejarlo tan lampiño como teta de monja, al tiempo que una le hacía la manicure pegándole caracoles y conchitas moluscas como uñas postizas, otra le serruchaba los juanetes y callos, descamándole el piñén calcáreo de las patas. Porque usted, mijita, era como Cristo, que caminaba sobre el mar sin tocar el agua. Usted, pochocha, no era tan negra, era floja la cochinilla que le hacía asco al jabón y solo sabía pintarse y se perfumaba encima de la mugre, decían las locas escobillando con cloro a la lobita, que se fue poniendo rígida a medida que le depilaba las cejas y le encrespaban las pestañas con una cuchara caliente. Entonces le sacaron la marra de la cara para maquillarla y felices se dieron cuenta que la presión del pañuelo en la barbilla le había cerrado la boca tan hermética como una cripta. Pero al tensarse el músculo facial, los labios apretados de la loba comenzaron a dibujar la macabra risa postmortem. ¡Ay, no!, gritó una de las locas. Mi amiga no puede quedar así con esa mueca de vampiro. Hay que hacer algo, traigan toallas calientes para ablandarla. Casi hirviendo, total, la pobrecita ya no siente. Pero el calor de los trapos, el nervio maxilar se encrespó como un resorte y los labios de la loba se entreabrieron en una carcajada siniestra. «Parece que lo hace a propósito, la chistosa», refunfuñó la tora, una loca maciza que había sido luchador en su juventud. «Déjemela a mí». Y todas nos quedamos mudas, porque cuando la tora se enojaba era cosa seria. Solo atinamos a sugerirle que lo hiciera con cariño. «Fíjate, niña, que la lobita está en enclenque». «No se preocupen», dijo la tora bufando, «a mí no me la va a ganar». Entonces la vimos desaparecer y volvió enfundada en su traje de lucha libre, con la capa escarlata y la máscara de diablo, que le había valido el título de luz, bella llama invencible. Luego la tora dio unos cuantos saltos, hizo un par de tirabuzones y nos pidió que la aplaudiéramos. Y en medio de esa algarabía de plaza andaluza, la tora se puso seria, cortó los gritos con un shit de silencio para concentrarse. No volaba una mosca cuando se arrodilló a los pies de la cama y se persignó ritualmente como lo hacía antes de iniciar el combate. Y de un brinco se encaramó sobre el cadáver agarrándolo a charchazos. ¡Paf, paf! Sonaban los bofetones de la tora hasta dejarle la cara como puré de papas. Entonces levantó su manaza y con el pulgar y el índice le apretó fuerte los cachetes a la loba hasta ponerle la boquita como un rosón silbando. «Chúpese de muelas, mijita, chúpese de muelas como la Marilyn Monroe», le decía, dejándola con ese gesto por mucho rato. Casi una hora le tuvo los pómulos apretados con esa tenaza, hasta que la carne volvió a tomar su fúnebre rigidez. Solo entonces la soltó, y todas pudimos ver el maravilloso resultado de esa artesanía necrófila. Nos quedamos con el corazón en la mano, todas emocionadas mirando a la loba con su trompita chupona tirándonos un beso. «Habrá que taparle los moretones», dijo alguna sacando su polvera Angel Face. «¿Y para qué, si el rosa pálido combina bien con el lila cerezo?».
Después que nos besamos con el alma y con la vida, te fuiste por la noche de aquella despedida, y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba. Confidencia triste de nuestro amor así. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo, del tiempo y de todo.
Tema, esta versión del clásico Somos a cargo de Corcoado, nos dirigimos ya hacia la salida de este lado de la tumba. Hemos puesto este tema que nos parece muy bonito para acompañar estos textos de Pedro Lemebel, que mezclan de esa manera tan magistral lo cómico con lo trágico, grotesco, desesperado y a la vez absolutamente jocoso. Y bueno, con esa manera de escribir tan barroca y a la vez atinada y afinada que tiene, y afilada que tiene Pedro Lemebel, y que podremos volver a tener aquí en el programa que viene con algún texto más de este loco afán y con algún fragmento que extraeremos de su única novela Tengo miedo, torero. Tengo miedo, torero.
Con esta separación somos dos gotas de llanto en una canción. Nada más. que eso somos nada.
Bien, amigas y amigos, no me resisto a despedirme sin leeros un texto alucinado y alucinante de la amiga Laila Martínez, que me ha gustado mucho, que ha escrito una especie de reconstrucción fantástica de los diarios de Santa Gema Galgani, de la que nos comenta al final de su texto. Todos los datos que aparecen son reales en el texto. De hecho, Gema Galgani llegó incluso a escribir una breve autobiografía a petición de su confesor, y actualmente se conservan algunos fragmentos y es posible encontrarlos en la red. Se sabe que también tenía un diario en el que escribía regularmente, pero nunca se encontró. En fin, nos marchamos ya y lo hacemos con estos prólogos a los diarios de Santa Gema de Laila Martínez. De todas las entradas que componen el diario de Gema Galgani, la del 18 de junio de 1899 es probablemente la más hermosa de todas, pero también la más terrible. En ella, Gema describe la aparición de las heridas que abrirán su piel y marcarán su cuerpo a partir de entonces. Dios le ha concedido el más atroz de todos los dones, la posesión de los estigmas. Los bellos santos salvajes afilan sus dientes debajo de mi cama, después salen y muerden mi piel con sus pequeños dientecitos. Puedo oírles susurrar sus oraciones profundas pronunciadas en la lengua de los afiladores de guillotinas y las vendedoras de lámparas. Dios es hermoso como un carnicero adolescente, escribe Gema. Apenas tiene 23 años, pero desde ese día los estigmas aparecerán en su cuerpo con mucha frecuencia. Al principio las heridas son pequeñas, arañazos de apenas 2 o 3 centímetros en las palmas de las manos y los empeines de los pies. Gema oculta con guantes las cicatrices, esconde las marcas a los ojos inquisitivos de la familia Giannini, con la que vive desde que quedó huérfana. Sin embargo, con el tiempo la situación empeora. Gema se sumerge en crisis cada vez más profundas, en abismos cada vez más oscuros. Cae en éxtasis que se prolongan durante horas. En medio de la alucinación y el delirio es capaz de ver el futuro, de predecir la muerte. Febril y convulso, su cuerpo comienza a sudar sangre. Además de los signos de los clavos, aparecen las llagas de la flagelación. Dios se divierte aplastando mi cuerpo a martillazos, escribe Gema. A pesar de los largos vestidos que la cubren, es incapaz de esconder las heridas. Lucca es un pueblo demasiado pequeño y los vecinos murmuran detrás de las puertas. El temor se extiende en casa de los Giannini, que ven convulsionar el cuerpo de Gema en éxtasis luminosos y terribles. Deciden consultar con varios médicos, dejar que la ciencia ilumine los abismos en los que está sumida la joven. Pero las lámparas no alumbran el fondo de los estanques. Las pruebas y los diagnósticos se suceden, pero ninguno parece poder explicar lo que le ocurre a la joven. «Estúpidos, estúpidos, estúpidos», escribe Gema. «No sabéis nada. No habéis entendido que el amor infinito es infinitamente doloroso. No se puede amar a un caimán sin ser mordido por sus dientes, imbéciles». El único consuelo de Gema es el ángel que se le aparece cada noche en medio de la oscuridad de su habitación. La primera vez que lo vio tenía apenas 15 años. La enfermedad devoraba su cuerpo y cavaba túneles en su cerebro, pero aquel ser traía consigo la calma. «Es hermoso como una plaga de langostas», escribe Gema, «como los locos que bailan en medio del incendio con las manos atadas a la espalda». Sin embargo, con el paso del tiempo, el ángel se va volviendo cada vez más violento. Sentado en el borde de la cama, grita a Gema, la regaña por cada acto insignificante, le hace llorar de terror. «Mi ángel se ha convertido en un insecto gigante y terrible», escribe Gema con 17 años. «Las visiones de aquel ser la acompañarán el resto de su vida».
Leyendo sus diarios resulta difícil precisar el momento exacto en el que se da cuenta de que no podrá huir, de que está condenada a habitar el abismo. Quizá el 17 de enero de 1896, cuando aquel insecto alado y terrorífico le obliga a rechazar la petición de matrimonio y jurar voto de castidad. Quizá dos años más tarde, el 4 de abril de 1898, cuando el ángel le entrega la cuerda con la que mortificará la carne de su vientre, el látigo con el que se flagelará. Quizá en realidad el momento exacto no importe, quizá siempre había sabido que no es posible escapar de los abismos que llevamos dentro. En septiembre de 1901 comienza el periodo más oscuro en la vida de Gemma. Su forma de escribir es cada vez más confusa. La realidad se le escapa entre los dedos. «Nada es tan importante como el dolor», escribe, «porque conservará vuestras facciones intactas en medio de la melancolía. Nada es tan importante como la melancolía porque evitará que la escarcha destroce vuestras cosechas. Envenenad el agua de los pozos, los que conocemos la destrucción aseguraremos la pureza. Envenenad la sopa antes de poner la mesa, porque poner la mesa es la única forma de rezar que conocemos nosotros los melancólicos. La violencia es sagrada, esto debéis recordarlo. Aquello que no merece ser exterminado con violencia no merece existir. Recordad esto cuando agarréis por los cabellos a los insomnes y os zarandeéis con la frente pálida por el peso de la culpa. Recordad esto cuando le cortéis los cabellos a un hombre moribundo. Recordad esto cuando los santos salvajes hayan devorado mi pecho». Febril y alucinada, Gemma no es capaz de entender que la tuberculosis avanza por sus pulmones. Solo tiene 23 años, pero no vivirá mucho más. Debilitada por las numerosas enfermedades que ha padecido y por las constantes lesiones infringidas, su cuerpo se resiste a continuar viviendo. El 11 de abril de 1903 la enfermedad acabará definitivamente con su vida. La última entrada de su diario, fechada solo 3 días antes de su muerte, resultará curiosamente profética. En medio de su delirio, Gemma es capaz de percibir la proximidad de su fallecimiento. «Todos lloraréis sobre mi lecho y pondréis monedas debajo de mi lengua. Todos lloraréis sobre mi lecho y colocaréis nidos de luciérnagas sobre mi frente. Todos lloraréis sobre mi lecho y os amputaréis los dedos en señal de respeto. Arrojaréis mi cuerpo en medio de las cosechas, pero eso no os librará de la culpa. Os arrancaréis los cabellos con vuestras propias manos, pero eso no os librará de la culpa». Moriré bella y miserable y los mendigos trenzarán libélulas en mi cabello. Moriré bella y miserable y conoceréis las grandes máquinas de la tristeza. Mi muerte será hermosa, pero vosotros nunca conoceréis otra cosa que el invierno. En 1940, 37 años después de su muerte, el Papa Pío XII canonizará a Gemma Galgani, que a partir de entonces será venerada como Santa Gemma. En Madrid, en una iglesia de la calle Leizarán, se conserva una reliquia de la santa. En una pequeña urna de cristal todavía puede verse latir un pedazo de su corazón.
No intentes complacerme, hazme sufrir.
¡Nosotros también!
¡No!
Pues bien, amigas y amigos, con este vehemente y maravilloso texto de Laila Martínez, nos marchamos. Pero aún nos vamos como empezamos, con otro poema de Gregorio Pesteguía, de su libro también fantástico y que os recomendamos, Todo sobre usted. Si empezamos con esos proyectos y ejercicios prácticos, nos marchamos con un juramento. Mi pensamiento es un huésped con cuerpo que no alcanza su cenit. Soy el último testigo subterráneo de la civilización, cuya bandera resiste aún entre farolas, cuya bandera ondea ya casi inerte. Respetaré mi locura en todo momento y pondré al menos un miligramo más de heroicidad en cada oportunidad que se me presente. Pues a eso vamos, un abrazo muy grande a todo el mundo, nos marchamos. Si queréis pasaros por el Facebook, donde colgaremos este programa, a la vez que en el podcast, a este lado de la tumba.contrabanda.org, a este lado de la tumba se marcha, desaparece. Un abrazo muy grande, lo dicho, hasta siempre, chao.